Los crímenes ocurridos el domingo en la zona del Pinar, cuando un hombre asesinó a su esposa, a su suegra y a su hijo de 14 meses, motivaron que varias legisladoras plantearan el tema de la violencia doméstica ayer en el Parlamento. La bancada bicameral de mujeres del Poder Legislativo manifestó que los asesinatos del domingo pudieron haberse prevenido y que los hechos dejan en evidencia la vulnerabilidad de las víctimas y del sistema para protegerlas. Por su parte, la bancada femenina del Frente Amplio emitió un comunicado en el que reconoce que somos responsables de la vigencia de las ideas que sostienen la violencia doméstica y seguimos aceptando que varones abusen de su poder, manejen a sus esposas e hijos como objetos de su propiedad, sean arbitrarios, dominantes y controladores. Por su parte, la diputada Berta San Severino de Asamblea de Uruguay y sus colegas socialistas Daisy Turney y María Elena Laornaga hablaron con la prensa y reclamaron a las autoridades del Ministerio del Interior que apliquen acciones concretas para evitar más muertes de mujeres en este tipo de hechos. Con la diputada Daisy Turney, precisamente, vamos a conversar a partir de este momento. Diputada Turney, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Obviamente, lo del domingo es tremendo, ¿no? Creo que
es dantesco, por eso nos llama
imposible quedarse sin reaccionar, no. Y obviamente en el Parlamento esto iba a repercutir. ¿Cómo encararlo? Porque en definitiva, este es un año en el que se van sumando hechos de este tipo.
Sí, entonces, mire, Emiliano, en mi breve pasaje por el Ministerio del Interior, este era el segundo delito más denunciado y sigue siéndolo. Otros delitos requieren la atención inmediata de la población e incluso del Ministerio del Interior, y me parece muy correcto. Este delito nunca se discute como un grave problema de seguridad. Logramos en muchos años de batalla la ley de violencia doméstica, sacar el tema de la órbita de lo privado, bueno, no me meto, es la casa de otro, pero aún así sigue habiendo una falta de conciencia y de conocimiento profundo de lo que pasan estas mujeres, de todos nosotros, de la sociedad en su conjunto, porque no le damos la importancia que tiene. Esto fue horrible, dantesco, y por lo tanto todos estamos hablando.
En este caso hubo alguna crónica que volvió a referirse a los hechos como crimen pasional.
Bueno, ahí tiene. Cuando yo empecé hace no sé cuántos años a militar en el movimiento de mujeres, lo primero que pedimos es que no se hablara de crimen pasional, y seguimos hablando de crimen pasional. A eso me refiero. Mi angustia es ver que me estoy poniendo cada vez más vieja y sigo peleando por los mismos temas.
Yo podría agregar que la ley de violencia doméstica a la que usted alude acaba de cumplir 10 años.
10 años.
Bueno, y que usted misma fue ministra del Interior y hace poco tiempo, y por lo visto tampoco resultó sencillo avanzar en las medidas destinadas a prevenir.
Pero creamos una dirección de género y está a su cargo, que entró por concurso, la licenciada Marisa Lindner, que es experta en la materia y que ha hecho un gran trabajo. Pero falta todavía mucho. Falta en la policía y falta en la sociedad. Es decir, a veces sentimos, vemos, yo decía ayer en mi intervención, ¿cuántas personas han utilizado el artículo que les habilita hacer denuncia libremente si presienten o ven o creen que hay violencia doméstica en un hogar? Estoy segura que ese artículo se ha usado poco y nada. Y yo sigo recibiendo mensajes de mujeres, y lo dije ayer. Y voy a leer uno, Emiliano, si me permite, es muy cortito, ¿sí? Que precisamente cuando puse la declaración de la bancada, como es público, porque lo puso en mi muro, lo puede ver cualquiera en mi Facebook, la mujer pone: el trabajo que hay que hacer, el primer trabajo que hay que hacer es con la policía. Cuando el padre de mis hijas, que tiene orden de restricción, porque me mandó al hospital varias veces, fue a hacer escándalo en el portón de mi casa, no salí. Llamé a la seccional que me correspondía, y cuando vino el oficial me preguntó: ¿la amenazó, señora? Bueno, el hombre se habrá dado manija, justificando las acciones de este señor, que está medicado por un psiquiatra, que el juez pidió además de la restricción para ver a sus hijas, no puede ser a solas. Eso pasa. Uh-huh. No miente esta señora. leo esto porque es público, pero recibo no solo de la policía, también del estamento judicial, también nos falta conciencia de que está arriesgándose una vida y no hemos logrado implementar medidas sencillas, concretas.
A ver, usted recién allí aludía a los funcionarios policiales, a que falta formación.
Claro,
en buena parte de ellos, en algunos de ellos, falta formación.
Exacto.
Y entonces, puede atacar.
Claro que se puede atacar. Y estoy aludiendo a que existe y que lo están haciendo, porque estoy absolutamente segura de las acciones que lleva adelante la Dirección de Género a cargo de la licenciada Marisa Lindner. Sé que se está haciendo, pero cuesta. No es que la policía no responda, responde, va, acude, pero acude a veces algunos con esta cabeza que no le dan la importancia que tiene el tema, ¿no? Hemos avanzado poco, a eso me refiero.
Y en cuanto a las medidas cautelares, yo estaba repasando ahora la ley.
La ley
de hace 10 años, ¿no?
Exacto.
Dice, en toda cuestión de violencia doméstica, además de las medidas previstas en el artículo 316 del Código General del Proceso, el juez de oficio, a petición de parte del Ministerio Público, deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, etcétera. Y a esos efectos podrá adoptar las siguientes medidas u otras análogas. Una de ellas, la tercera, prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente la víctima.
Exacto.
En el artículo siguiente se dice, en todos los casos, el juez ordenará al alguacil o a quien entienda conveniente la supervisión de su cumplimiento.
Y ahí el problema.
Y ahí se terminó lo que dice la ley.
Y ahí se terminó lo que dice la ley. Y si usted repasa más o menos los hechos de violencia, últimamente casi todos estaban en restricción de domicilio o de lugares de trabajo. El problema es que no hay, por insuficiencia de personal y de presupuesto o de lo que sea, quien controle el tema de las medidas cautelares, el cumplimiento de las medidas cautelares.
Desde siempre se supo que este era uno de los puntos débiles,
sí,
de la ley. O sea, se introducía un mecanismo, pero un mecanismo que se sabía difícil de ejecutar.
Bueno, pero hay que encontrarle las soluciones. Yo recuerdo de que, vuelvo atrás en el tiempo, firmamos un convenio cuando yo fui ministra con Portugal, porque tenía una excelente experiencia en las pulseras. Seguimos reclamando las pulseras.
Ese es un tema del que se habla a cada rato.
A cada rato.
Las pulseras con control GPS.
Exacto. Yo ayer propuse en cámara una idea que aprendí yo estuve en la junta directiva, integro la junta directiva del Parlamento Latinoamericano, y se hizo en Ecuador, y yo soy curiosa y averiguo y pregunto, y resulta que me entero que están haciendo una experiencia piloto que les está dando bastante buen resultado, y es a través de los celulares. Todos tenemos celulares hoy en día. La mujer que hace una denuncia le ponen un software que tiene el mismo mecanismo que tenemos en el mercado rápido nosotros,
sí,
que podemos poner un número.
Uh-huh.
Pero la mujer puede poner en Ecuador hasta 10 números. Uno la seccional, por supuesto, policial más cercana. Y 9 amigos solidarios, o parientes, o vecinos. Y aparece un texto cuando ella se siente amenazada, como el caso que leí, que estar merodeando la persona por su trabajo o está merodeando la persona por su casa, aprieta el número, que puede ser cualquiera, y se dispara un mensaje de texto a esos 10 números que dice, estoy en peligro. Uh-huh. Y acuden inmediatamente los amigos o los vecinos. Y eso previene, en algunos casos, por supuesto, ¿no? Es muy difícil de prevenir el homicidio, ya lo sabemos. Pero yo creo que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, los vecinos, si la comunidad tuviera más sentido de que lo que está en riesgo es la vida, no puede ser que no estén atentos a la situación y tratando de colaborar con esa persona. Hay que insistir en romper el silencio de las mujeres, por eso estamos en esta campaña Nunca Más a Mi Lado, ¿no? A propósito del tema de No Te Va a Gustar. Y
Cuando usted dice que hay que insistir en vencer el silencio de las mujeres, ¿puede ser un poco más precisa?
Sí, claro. A veces la mujer tiene vergüenza de contarle a su vecino o a su vecina de que tiene una situación de violencia en el hogar. A veces tiene vergüenza de reconocer en algunas etapas de que está siendo objeto de violencia con su familia y guarda silencio. Y el silencio es una de las cosas peores, porque en los perfiles del agresor salta claramente que socialmente es una persona encantadora. Entonces es muy difícil que si la mujer no rompe el silencio, ese es el primer paso, si no dice, si no denuncia, pero después que hace la denuncia queda en una terrible labilidad, en una terrible vulnerabilidad. Y es lo que no llegamos a comprender. Entonces la policía se queja de que las mujeres retiran la denuncia, todo el mundo la juzga, algo habrá hecho. Yo ayer leí la crónica con mucho detenimiento, la crónica del Observador. Y realmente da a entender cosas que mucha gente pensó que son lamentables.
¿A qué alude?
Aludo a que dice, con muy poca precisión y claridad, dejando entender, fue a Alemania en un viaje, volvió, al poco tiempo resultó embarazada. Muchísima gente entendió, muchísima, que ya venía embarazada de Alemania.
Sí, sí, porque además la nota agregaba que el esposo que no quería nunca el hijo. Quiso a ese hijo, etcétera, ¿no?
Bueno, ¿ve? Esos son todos los problemas terribles de violencia que hasta yo creo, le digo, están tan inmersas en las matrices culturales nuestras que ni nos damos cuenta que ejercemos violencia, aún después de muerta.
¿Usted está cuestionando allí la nota, el artículo periodístico?
Estoy cuestionando lo que da a entender y no creo que haya sido un lapsus.
De todos modos, ahí lo que se estaba tratando era de buscar una explicación a la conducta de este hombre. ¿Por qué habían pasado las cosas que habían pasado?
Siempre poniendo en tela de juicio la mujer como ocasionante de la violencia.
En definitiva, entendiendo la indignación y la necesidad de reaccionar que ustedes han tenido como legisladoras, vuelvo a preguntarle... ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Qué es lo que entienden que se puede hacer a corto plazo para lograr algún resultado, algún cambio?
Yo propuse eso, yo hablé con la presidenta de Antel proponiéndole esta idea, quedamos en tener una entrevista para ver si es posible y cómo articularlo, porque el nivel técnico se supone, usted entenderá que yo no lo tengo como para saber si es factible. Yo sé que el ministro había anunciado que sobre este año comenzaban a llegar las pulseras. Hay que hacer algo que las proteja. Hay que incrementar además la solidaridad ciudadana. Pero además hay que tener medidas concretas. ¿Serán las pulseras? ¿Será esta idea que están apoyando en Ecuador u otra? Pero no puede haber ese vacío después de que la mujer denuncia. Y bueno, ¿para qué entonces? Se da cuenta que es una contradicción brutal. Denuncia y queda en más peligro.
Desde la audiencia hay varios oyentes que remarcan cosas de las que ya hemos hablado. Usted fue ministra del Interior y pertenece al mismo partido que el actual gobierno y el actual ministro del Interior. ¿Usted tiene diálogo con el ministro Bonomi?
¿Cómo no? Sin ningún tipo de problema. Se ha reunido, nos hemos reunido en bancada varias veces, pero este tema no ha sido suficientemente tratado. Es un tema muy difícil y además...
¿Usted dice que en el gobierno no ha sido suficientemente encarado?
No digo eso. En la bancada, en propuestas, más allá de las mujeres que nos reunimos, digo. Entonces, pero también hay que sacar un poquito, yo no estoy planteando que acá el responsable de las cosas es el Ministerio del Interior, creo que es un error. Creo que hice un planteo bastante más allá del Ministerio del Interior. No es un problema de que pueda solucionar un ministerio. No estamos entendiendo nada del fenómeno si creemos que la policía va a solucionar un problema social enorme como es esto. Todos tenemos que hacer algo, absolutamente todos.
Este es el caso número 18 de violencia doméstica en lo que va del año. ¿Usted tiene la sensación de que el problema está creciendo?
Yo creo... Sinceramente, Emiliano, que la violencia está creciendo enormemente en esta sociedad y por lo tanto también la violencia doméstica. creo que estamos transformándonos paso a paso en una sociedad cada vez más violenta. Violencia en el deporte, violencia en el tránsito, violencia en la convivencia. Los datos del Ministerio del Interior son interesantes al respecto. Cuando nos muestra los homicidios y nos dice que la gran mayoría de esos homicidios son a causa de problemas de convivencia y no a causa de hurtos o rapiñas o lo que sea. La mala convivencia entre vecinos, los problemas que están sucediendo en las escuelas y en los liceos con un fenómeno que no conocíamos demasiado, que es el bullying, o sea, la agresión sistemática a aquel niño o niña más vulnerable, o porque es gordito, o porque usa lentes. Todo eso, hoy se matan personas en el tránsito como si nada. La persona que tiene un auto veloz quiere que todo el mundo se corra para que él pueda pasar a 160 y no le importa además nada al otro. Y eso es un crecimiento sistemático de la violencia en la convivencia ciudadana. Entonces, si no hay colaboración de la ciudadanía, no hay forma de resolver el problema de la violencia, ni de la violencia doméstica, ni de la violencia que nos afecta en algún grado a todos.
Diputada Daisy Turney, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, por favor, agradecida soy yo.